Legalitas nos dice que hay momentos del día a día en los que vale la pena decir no en lugar de renunciar a lo que nos corresponde. Y por eso ahora decimos sí a disfrutar de la quinta hora de Más de Uno aquí en Onda Cero. Hoy con la presencia muy celebrada de Leo Harlem. Buenos días.
Hola,
Leo.
Muy buenas. Hoy somos poquitos.
Hoy somos poquitos.
Pero encantado. Pues
mira, somos tú, yo, Begoña Gómez de la Fuente.
La Luna y
yo
soy.
Presente. Ha venido Agustín Jiménez también.
Sí, el actor. El actor, para no tener sección, hay que reconocer que viene mucho.
Sí, sí, ya a lo mejor la estoy pidiendo, ¿sabes lo que te digo? Es
y luego, los que no han venido, pero están sí, radiofónicamente, son Goyo Jiménez. Sí, buenos días.
Aquí, a la orden de usted.
En Canarias, ¿no?
Muy bien.
Eso es.
Muy bien. Está destinado allí, como destierro.
Y Borja Fernández Sedano, convaleciente.
Sí, para que no contagie está...
Mañanas.
Bueno,
hola,
está
¿qué tal?
Con Valencia.
Bueno, pues nosotros bastante bien, ¿y tú? No, ¿verdad?
No, pero bien, vamos allá. A por todas.
Sinceridad. La sinceridad. Pues enseguida vamos a hablar de cosas, ¿verdad? Vamos a hablar de una comedia que se estrena mañana. Sí. Es una película de A3 Media en la que sale alguien que conocemos.
¿Quién será?
Sale alguien que conocemos. Por ejemplo, sale Adriana Torrevejano, que la conocemos.
Claro.
Sale Salva Reina, que le conocemos. Sale Jun Barrera, que también la conocemos, claro. En fin, y otras personas que ahora iremos comentando. Seguida le vamos a preguntar.
Yo creo que va a ser de las últimas, porque la persona que conocemos se está jubilando.
Claro. O sea, bueno, eso lo dices tú, porque igual tú ya tienes alguna sospecha de quién podría ser, pero no, yo sé. No he dado ningún detalle. Bueno, es una película que se llama Coartadas, pero antes tenemos que recordar que estamos en la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Y con motivo de esta celebración, y como aquí somos muy de reciclar, vamos a conectar con alguien que todos los días recorre miles de kilómetros por todos nosotros y que nos acompaña en los viajes, en los atascos, en las vacaciones, en los trayectos al trabajo. O sea, estoy hablando de los neumáticos. Alicia Heras está, de hecho, cerca de uno de ellos. Alicia, ¿estás ahí? Buenos días.
Así es, Carlos. Hola. Y justo en este momento está dando una rueda de prensa y atiende a los micrófonos de Onda Cero. Señor Neumo, disculpe, Alicia Heras para el programa de Alsina.
Perdone, me hacía falta un espacio para, digamos, desinflarme un poco.
Disculpe, ¿qué es lo peor que te hacemos los humanos?
Pues mire, tres cosas. Llevarme con la presión baja, así no hay quien trabaje. Luego, no revisar el desgaste. Cuando bajo de 1,6 milímetros, soy un peligro. Ah, y el verano, el asfalto caliente, eso te envejece más que un disgusto.
O sea, revisiones, presión en frío, paralelo y mirar el dibujo.
Exacto. Si me cuidas, te doy muchos más kilómetros. Eso también es prevención de residuos.
¿Y cuando llega el final de su vida, ahí termina todo?
No, ahí empieza mi segunda vida. Signus nos recoge gratis en el taller, nos clasifica y nos convierte en materiales nuevos. Parques infantiles, carreteras silenciosas, pistas deportivas... Soy más versátil de lo que parezco, Alicia. Y si no, pregúntale a Carlos Prieto.
Carlos Prieto, disculpe, como director general de Signus, cuéntenos, ¿cómo se consigue que un neumático vuelva a tener utilidad?
Bueno, el neumático se compone de caucho, acero y fibras textiles y a través de la granulación se separan los tres. El acero y las fibras textiles se reciclan sin problemas y el caucho, con innovación, se usa para suelos, asfaltos o aislamiento, entre otros usos, como ya se ha dicho. Así que los tres se convierten en nuevos recursos que vuelven a la sociedad.
Claro, mucha gente no sabe que el reciclaje ya está pagado cuando compramos un neumático nuevo.
Sí, la verdad es que aparece en una línea separada en la factura, a veces no nos damos cuenta, pero eso financia recogida, clasificación y reciclaje. Todos lo estamos pagando y de este modo debemos ser conscientes de lo importante que es el dar una nueva vida a los materiales y al sistema, y así el sistema funciona.
Vamos, que soy como un producto todo incluido, me reciclan sin sorpresas.
Carlos, disculpe de nuevo, lo esencial de esta semana es la prevención, ¿no?
Así es, exactamente. Hay que alargar la vida del neumático con un buen mantenimiento, hay que facilitar la reutilización, mejorar el reciclaje y apostar por materiales que reduzcan la huella ambiental. Cuanto más tardemos en generar un residuo, mejor para todos.
Y para nosotros también, que queremos durar dignamente.
Gracias, Neumo, gracias, Carlos, por atendernos y recordarnos que un neumático no es solo un trozo de goma, es seguridad, economía, circular y futuro.
Pues ya lo sabéis todos, en esta Semana Europea de la Prevención de Residuos, cuidemos lo que nos hace avanzar. Y ha llegado el momento de revelar quién es esa persona que participa en esta película y en casi todas, y de quién...
Es que tiene una carpeta en Filmin ya. Sí.
Yo voy a buscar. Que colabora con este programa. La película, lo he dicho ya, se llama Coartadas.
Coartadas.
Y la sinopsis nos la va a hacer a continuación Leo Harlem, porque es la persona que sale en la película. Sí. Por tanto, pues él pues se la sabe porque se la ha tenido que estudiar, claro, para poder interpretarla.
Efectivamente.
Sí, ¿y de qué? ¿Cómo de qué trata?
Trata de que... Bueno, la verdad es que la probé en septiembre. No, es una película muy divertida, que trata de una empresa que se dedica a buscarte excusas y coartadas perfectas para poder hacer actividades que no puedes justificar. Uh-huh. Entonces yo estoy metido en un pequeño lío, un flirteo, una bobadita, y entonces cometo un error y ya se va generando unos líos, porque el de la empresa también tiene un lío con parte de mi familia. Y van enredándose todo y al final pues es un poquito los líos, más lío, pero muy divertida. Está
esta
muy
empresa bien. Te da justificantes y todo.
Bueno, y te prepara gente, actores y factores, y te encuentran contigo en sitios para hacerte cosas que lo que necesites.
Qué buen negocio, que
está muy bien. Sí, pero sí. Está montar una gira en Canarias y necesitas.
Exactamente. No, cuidado, que vas a
Y está basada en hechos reales.
Yo creo que la realidad siempre supera la ficción. Empresas. Pero creo que alguna sí que existe de hacer coartadas. Dices, oye, pues quiero estar un fin de semana esquiando en la montaña y la familia no me deja. Y me invento que tengo una convención de distribuidores de tabaco.
O tengo que ir a un caserío a reunirme con alguien.
Sí, exactamente.
Y me busco una coartada, ¿no?
Correcto.
Y luego te venden cromas también para el fondo y esas cosas, ¿no?
¿Cómo?
Claro,
croma.
Lo verde.
Pero eso ya se hace con el móvil, lo puedes hacer.
Pero esto está bien hecho, esto tiene su iluminación, ¿no?
Que siempre se nota. Todo. Bueno. No lo hacen muy bien, la verdad. Sí. Estos hacen unas excusas perfectas.
Uh-huh. Sí. Pero ya no vale el amigo ese de...
¿Y cuándo se estrena? ¿Este viernes?
¿Y quién es el director?
El director, hombre.
Claro, porque igual deberíamos preguntarle a él. ¿Qué tal te ha ido? Claro,
¿está por ahí?
Sí, está por ahí.
Ahí está Martín. Ayer estuvimos en el preestreno.
No, no está Martín.
¿Quién está? ¿El guionista?
No es Martín. No es Martín.
Tenía coartado.
Es el guionista. No es el director,
estamos
sino...
Estamos entrando en un campo muy delicado, ¿eh?
Sí. No es el director, sino el guionista.
El guionista, sí. Curro.
¿Qué es más importante, en realidad, en una película?
Sí, el de las letras.
¿Quién inventa? Y además, ¿quién se sabe esto, si es verdad o no es verdad, que hay empresas que se dedican a esto, a las coartadas? Es Curro Velázquez. Vamos a saludar a Curro Velázquez. Buenos días, Curro.
Hola.
Hola, Curro.
Igual es que tiene una coartada para no respirar.
Ahora sí.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Curro, ¿cómo estás?
Bien, ahora sí.
Muy bien, Leo.
¿Qué tal estamos? Muy bien.
Que tú eres el guionista entonces de la película.
Claro, es que... ¿Cuánto hay de imaginación tuya y cuánto hay de tu vida en esta historia?
Pues, sabéis que existe, yo me enteré a posteriori que existe o existía, no sé si triunfó mucho, yo creo que existió una empresa que se dedicaba a esto. Yo creo que nosotros como ficción tenemos más recorrido que esa empresa, que creo que no duró mucho. Pero la idea era buena y lo que hemos hecho ha sido sacarle partido y bueno, pues trabajando con Leo, pues ya sabéis, claro. Risas aseguradas, ayer fue la premier, supongo que lo habrá contado Leo.
No, la verdad es que no lo he contado. Bueno, la verdad es que no ha contado gran cosa.
Pues ya lo cuentas tú.
Ya lo cuento yo, o sea, la gente se partió de risa y estamos muy contentos todos. Bueno, empezando por el director, que estaba hablando, por Martín, uh-huh. y los productores, y la verdad es que fue muy bien y con muchas ganas de compartirla con la gente, ¿no? Yo creo que hay ganas de reír y Leo en eso es el número uno, ¿no?
Bueno, número uno.
Yo escribir para él es me encanta y es como, bueno, sabes que lo que escribas él lo va a llevar a la excelencia y en este mundo creativo donde no hay nada, no hay certezas, ¿no? Pues trabajar con Leo es como llegar a casa, ¿no? Por eso hemos hecho la familia Benetton.
Claro.
Bueno, nos conocemos desde el Club del Chiste.
Madre mía.
O sea, que eres una persona.
Mayor,
¿no? Eres una persona.
No te creas.
Tienes muchísimos años, ¿no, Curro?
No. Empecé muy joven, ¿eh? Empecé con 23. Pero sí, joven.
Oye, tengo una.
Y además debe ser de los pocos guionistas que siempre ha estado con Curro, ¿no? O sea, decir.
Sí. Ahí lo tienes.
Curro, tengo una curiosidad, porque cuando vais a la premier quedáis un poco como los colegas cuando
se van de juerga, que uno no bebe para poder conducir, y en la primera uno no bebe para poder al día siguiente hacer las entrevistas? ¿O eso no funciona así?
Pues no suelen poner taxi.
Claro,
¿qué estás insinuando?
La verdad es que yo he dormido tres horitas, ¿eh? Además tengo niñas pequeñas que acabo de dejar en el cole y... Pero bueno, nos portamos bien, no nada.
No, pero todo... no se ha notado. Has dicho mal el título del vehículo varias veces, pero no.
Cortadas, ¿no? Cortadas todo el rato. Claro, decía,
tontadas.
Cortadas.
Sobradas.
Mientras no hagas
Singleton. Sobrasadas.
Mientras no hagas chistes malos como Goyo.
No hay problema. Eso ha dolido.
Ole tú.
Qué rencoroso.
No, pero... La línea roja.
Pero los límites.
Hablemos de eso.
Pero que
estaba interesado. ¿Cuáles son las líneas rojas que un guionista de comedia no puede cruzar? O sea, ¿qué tipo de frases, diálogos no puede incluir en una película porque arruina la película? Por ejemplo, un chiste como el que acabamos de escuchar hace un momento.
Sí, ¿qué tipo de cosas? Bueno, No hay que infravalorar los chistes malos, porque para mí no hay chistes buenos o malos, hay chistes que funcionan.
Mal tirado,
que
bien no, tirado.
Y, claro.
Y el momento.
Y es que te llevas muchas sorpresas con este tema. Yo ayer lo hablaba con los productores, que de repente estás dándole vuelta a una línea tres horas y pasa sin pena ni gloria. Y otra que te parecía una chorrada o que no le dabas importancia, de repente se fija. Bueno, y en esto. En el cine y más en la televisión, porque bueno, yo vengo de hacer Los Serranos, Los Hombres de Paco, es decir, series donde de repente había frases de resines o de tal que se quedaban ya para siempre en la sociedad, sí. Y que eso no lo puedes controlar, o sea, de repente sale y sale. Uh-huh. Sí. Respecto a los límites, yo es verdad que suelo estar muy cerca de los límites y no me pongo mucho, no me corto, digamos, o sea, a mí, me tienen que frenar. Yo intento, porque al final es ficción y yo creo que, sí. Que no es que valga todo, ¿no? Porque afortunadamente vamos avanzando y es verdad que a lo mejor el humor ahora nace desde otro sitio, ¿no? Pero bueno, el caso de Coartada es que partimos de algo súper universal, para bien o para mal, supongo que para mal, que son las infidelidades y el vodevil de toda la vida, ¿no? Entonces pisamos un terreno... bastante cómodo en ese sentido. No
y humano.
Sé, Leo, ¿qué opinas?
Y humano, sí. El mundo es humano. Humano,
claro,
el mundo es
humano. Porque al final es una familia. O sea, es una historia de amor también, es comedia romántica.
Pero también se confunde mucho la realidad con la ficción, que eso le pasa a mucha gente.
¿Pero está toda la familia en la peli?
Sí, la puede ver toda la familia.
Qué bien, qué bien, qué bien.
Hay veces que viene gente y te comenta, dice, es que eso que dice en la película te ojo, pues vaya tal... Claro, pero que John Wayne no mató indios. Claro. Superman no vuela.
Nativos.
Hay que a la gente que decir, es ficción, la Pantera Rosa es un dibujo, vale, no vale. Se vuelva loca. Porque hay gente que atribuye a los personajes, bueno, de hecho, el personaje que hacía Hospital Central, el actor que hacía de no podía salir a la calle de compra ni nada. Me duele aquí. En los supermercados le agarraba a las señoras y empezaba, porque no seas tan canalla, que tienes a los internos y tienes a los médicos, sí, y que el otro día pedí una radiografía para no sé qué. Y, pero señora, pero me deja usted coger los yogures.
A una sobre con los collones, cogieron, le pellizcaron el brazo y le dijeron, ¡qué malo eres!
Y perdió el brazo.
Ha visto,
es lo fácil, ¿eh?
Sí.
Hay otra gente que te dice, es que estáis frivolizando con esto. Es que estáis frivolizando.
Y tú
eres claro, por eso se llama comedia.
Se confunde a veces, esa es la parte negativa que veo ahora, el personaje con los creadores o autores, ¿no? Es como, y suele pasar en comedia, que es como de repente hay un personaje extremo y oye, es como, yo siempre digo lo mismo, digo, no creo que al que hizo El silencio de los corderos piensen que el guionista es un caníbal, ¿no? Como,
bueno,
la carne al punto.
Hay veces que te has tenido que tragar cosas. No quiero parecer
que se ha comido las uñas, ¿eh? Alguna vez.
Ahí se empieza, ahí empieza Aníbal Lester.
Un pellejito.
Empezó Aníbal Lester, pedo un frigo dedo, un frigo pie, un brazo gitano, se fue viciando.
Se empezó con los padrastros.
Sí. Bueno, ¿y cómo has preparado tu personaje, Leo? O sea, ¿eres un actor de...?
Del método.
De...
Bueno, yo preparo siempre la
cara de uno y del otro, si ha sido ahora mismo.
¿De qué método?
Te voy a explicar qué método tengo.
¿De qué método?
A mí me dicen, ya tenemos el guión.
Las letras.
Pues me lo imprimes y me lo llevas a esta dirección. Me lo llevas a esta dirección en folio.
A doble cara, a doble cara.
Y una no, portadita, una y una portadita. Que haya hueco para meter cosas a lápiz de dos colores.
Cosas mías. Cosas mías.
Yo me lo leo.
Con un boli azul para dibujar en los laterales.
La verdad que vi que era muy divertido porque estaba ya muy bien al principio. Y luego tenemos la mesa, tenemos la mesa de lectura de todos, que eso ya ves que tiene
caldito. Y tú vas aportando cosas, se pueden aportar cosas en esas mesas de lectura.
De hecho pasa una cosa.
Los guionistas se dejan
porque además no hay más remedio. Porque yo creo que el guión en la comedia es una aproximación muy fiable, porque es muy fiable. Pero luego, por ejemplo, una escena que tú has pensado de una forma, el director dice, la vamos a hacer caminando hasta aquí.
Yeah.
Y claro, a lo mejor el texto se queda corto, o se queda largo, o hay que partirlo para que la escena tiene... Y hay veces que incluso, y te lo dirá también Agustín, que hay veces que los errores son aciertos.
A mí me dijo Sergio,
hay veces que estás haciendo una cosa, paras, y en esa parada y haces un gesto, una cosita, dice, eso es muy gracioso, eso se queda, porque hasta que no lo ves, no te. Entonces, y luego siempre está, hay ese margen para
mí. Luego está cosas. El perro viejo, a mí me dijo Sancho Gracia una vez, me dijo, hay que hacer esto. Tú tienes que decir, ahora vengo. Y dices, ahora vengo. Y él dice, son segunditos, pero tú vas ganando pantallita, ¿sabes? Y dice, ¿y qué es que no te has comido un minutico con las tonterías? Que parece que no, pero
sí, mire. La respiración ayuda mucho.
Y cuando, claro, exactamente, o mirar para el suelo y luego levantar la cabeza, eso es para ver la marca. Parece intensidad, pero
no.
Preparar los papeles, sobre todo luego la clave es cuando estás en directo, trabajando, o sea, te lo sabes, lo que tienes que decir, pero con los compañeros es donde se genera toda la chicha, entonces queda mucho más divertido. Y luego aparte ahora, como el mundo es digital, pues hay veces que dicen, ya tenemos esta que es muy buena, pero vamos a hacer una un pelín más subida y una un poquito más abajo, para luego montar con la siguiente escena, porque la clave de la comedia es el ritmo. Entonces, no puedes venir de muy arriba, hundirte, entonces siempre mantener un tono, pero eso no se encarga el director de tenerlo ahí. Pero la base, la estructura es, al 90% es lo que está escrito. Pero luego siempre hay algún cambio y está muy bien. Está muy bien.
El texto es un pretexto para el subtexto.
Claro. Espera, que quiero oír al guionista, quiero ir a Curro decir que está muy bien que se le cambie lo que él tenía escrito.
No, sí, hombre, él lo sabe y se le comunica.
Sí, voy a buscar un poquito polémica.
Vamos a ver.
Estoy un año trabajando, puliendo cada línea, cada coma.
¡Va a llorar!
Un comité de sabios.
Pues tienes razón.
Comité de sabios.
No va a dejar las hijas. Pero dicho al 90%, Sí. Ha dicho al 90%.
Sí, lo ha dicho, pero bueno.
Pero tú sabiendo esto, ¿no pones alguna secuencia a mala leche? Como que esto, que verás cómo el director no va a ser capaz de rodarla. ¿Nunca lo has hecho?
No, bueno, la verdad, la verdad. El director es, tiene que ser una, el director es un aliado y es que estamos todos en sus manos. Entonces hay que ir a favor siempre de los de eso. Hay que hacer equipo. Vale,
no, pero a veces
y es genial. Es lo que decía antes, cuando trabajas con gente como Leo o como todo lo del resto del casting, ¿no? O sea, que son buenos actores, buenos cómicos, es que realmente suman mucho, claro. Y él tiene que hacer el personaje suyo, claro, y eso pues a veces toca, claro, o sea, es inevitable, y aparte es que como tiene que ser, o sea, que hagan suyo el personaje y ahí cuando las cosas funcionan, o sea, que darle verdad, por ejemplo, que muchas veces la comedia, esta cosa, la comedia loca, no sé qué, o sea, no, las comedias que funcionan de verdad, aunque sean muy locas en el mejor de los sentidos, tienen mucha verdad, como le pasa a Coartada, que al final es Leo Harness, es una persona que está a punto de cometer una infidelidad, pero luego, o sea, tiene un aprendizaje, pasan cosas. Sí. O algo pasa con Mary, por ejemplo, que es una peli súper loca, pero en realidad es una historia de amor súper bonita, que está anclada a cosas que son de verdad, ¿no? Entonces, pues ese universo cobra vida en el rodaje, en los ensayos, y cada uno va aportando su
granito
de arena, ¿no? Y en el caso de Cuartada,
a mí me ha compasado con Mary, me pone los pelos de punta.
En los Benetton escribe cosas un poquito, dice, el bebé estornuda, un moco le cae en un ojo a Lanky, otro le cae a Leo, y a la vez da con el pie en una cucharilla del yogur que sale disparado por la ventana y cae un señor que iba en una Vespa.
Eso ya es
Leo, para Tom Cruise. Eso ya es para Tom Cruise.
El papel lo aguanta todo.
Oye, Curro, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana.
Descansa.
Y que vaya muy bien.
A vosotros.
Fuerte abrazo y buena siesta. Un
beso, Leo. Sí.
Hasta luego.
Se vuelve a la cama ahora, ¿no?
A ver.
Claro. Bueno, una pausa que tenemos que hacer a esta hora de la mañana. También es una hora muy buena. Luego continuamos hablando, sí, de lo que queráis. Si queréis que sigamos hablando de la película de Leo Harlem, pues seguimos a Coartadas y otras cosas. Ahora continuamos.
Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
Bueno, tampoco vamos a echar la mañana hablando solo de Leo Harlem y de sus películas, claro, y de coartadas. No, vamos a hablar también de, pues, de los podcasts. Y del podcaster más celebrado, yo creo, de este país, que es el padre Sarrak, el sumo sacerdote del templo satánico luciferino de la Alcarria. O sea, él va a su ritmo, los demás empezamos la temporada hace 3 meses, pero él lo va a empezar ahora, ya casi metidos en el mes de diciembre. Y como más vale tarde que nunca, les vamos a ofrecer un adelanto del primer capítulo de la nueva temporada del podcast satánico del Padre Negro.
Pues eso, el podcast luciferino del Papa Negro con el padre Sarrak.
Bueno, pues ya estamos aquí. Buenos días a todos, ya hemos vuelto y ya estoy una vez más ante el micrófono negro. Pues sí, pues eso. Nosotros volvemos cuando nos da la gana, no cuando le parezca bien a los locutores, blanqueadores tibios, equidistantes, a los que parece me estar escuchando quejarse de si ellos trabajan mucho y los demás no. Sabrá en lo que trabajamos en la iglesia luciferina. A ver, ¿qué pasa aquí? En los podcasts y en la radio los silencios son mortales. Se conoce que el técnico sigue de vacaciones. Aquí tenía que haber sonado truénicos y relámpigos para subrayar mi discurso. ¡Más tuerzo! A ver si estamos a lo que estamos y dejamos de mirar vídeos de profanaciones de tumbas en TikTok. Claro. Ingeniero Tesmon. ¿Qué? Habrás visto que te llamo Ingeniero Tesmon. Claro. A ver, aunque yo no te quede explicaciones, sí le voy a decir a los que se dedican a trabajar a destajo, a hacer películas familiares y decir que se van a jubilar. Pero no acaban de jubilarse y están ahí llevándoselo muerto, ¿eh? Que se trata de eso. El dinero, el cine y el satanismo se lo llevan muerto con las paguitas. En fin, la verdadera virtud del satánico es que seamos disfrutones. Así que lo vamos a hacer, nos gusta vivir la vida, lo cual, al que lo pienso, es paradójico, porque nosotros veneramos la muerte. En fin, aquí somos todos luciferinos. Nos mismo te sacrificamos un bebé que nos montamos una orgía en la cresta por puro hedonismo. Nosotros, si lo pensamos bien, fuimos los primeros swingers, si es que somos adelantados a nuestro tiempo. Fuimos los primeros swingers y somos los que inventamos el chen sex. Es como lo de los aviones que van soltando chorro, pues nosotros igual, pero sin avión.
No, ni parecido.
Lo que pasa es que los satánicos somos más de estramonio que MDMA, que no es la lucha esa, eso lo dicen las abuelas. Por cierto, ahora que digo lo de las sustancias, que casi me se olvida, que tenemos que comer y hay que haber comerciales ahora. Así que habemos conseguido un patrocinador nuevo para este podcast, esta temporada. Tesmon, ponme el anuncio.
¿Necesitas volar y no tienes escoba? ¿Te gustaría someter químicamente a alguno de tus compañeros de bacanal? ¿Eres de los que no se pierde una orgía en la cripta, pero luego prefieres no recordar nada? Prueba Oscuracilo GT, un compuesto a base de estramonio, peyote, muérdago, corteza de tejo y sangre de José Luis Ábalos. Oscuracilo GT. El tóxico que necesitas para salir de tu cuerpo o meterte en el de los demás. Oscuracil OGT, de Laboratorios Satan Pharma. Este producto puede producir la muerte incluso en dosis pequeñas. No recomendado para niños, ancianos, adolescentes y seres humanos en general.
Pues muchas gracias, Oscuracil OGT, al que ha escrito este... Es que para ser hecho a las 10:44, sin tener en cuenta el público que lo escucha. Gracias por dejarnos leña para el podcast, lo cual nos obvice para que los suscriptores os sigáis rascando el bolsillo, porque con lo que dejáis en los cepillos de la crista, pedazo tacaño, roñoso, miserables, agarraos, que no dais los orines para un remedio, con la miseria que dejáis, no se mantiene la iglesia luciferina, que hay muchos gastos. Y hablando, panoja, y para que veáis que yo no me escondo y no evito los temas conflictivos, me han llegado a los oídos algunas habladurías, porque al salir de las misas negras suponéis ciego al vermú este que vendemos, al Black Vermú, y se lo suelta la lengua. He escuchado comentarios sobre que nuestro secretario de organización luciferino, ahora viene el tema, está llevándoselo crudo. Y algunos, no quiero señalar a Naide, ingeniero Tesmon, algunos al tercer vermú vais diciendo que si nuestro secretario de organización cobra comisiones de 2% por la compra de gallos negros, que si su mujer, la Paki, porque es de Pakistán, circule la tarjeta en el corte satánico, que si amaña los contratos de adjudicación de desenterramiento cadáveres, fin, calumnias. ¿Cómo os gustan los chismes? Me ponéis negro con este tema. Sacáis lo peor de mí. Lo he tenido que decir el luciferino para no, para saltarnos los controles y las censuras de la emisora. Hasta me posee los espíritus de lo negro que me ponéis. Para desmentir todos estos infundios, he llamado a mi amigo, ¿qué digo amigo? A mi hermano, el secretario de organización de la Iglesia Luciferina Alcarria, Justo Jabalián, con el que recordaréis en su día, cuando me presenté a Papá Negro, recorrí las iglesias satánicas de España en un Talbot Solar. Justo Jabalián. ¿Qué marcha me lleva, muchacho?
Hostia, Padre Serra, buenos días.
Buenos días, ¿cómo suena esa voz? ¿A quién me recordará? ¿Qué dicen estos desgraciados, difusores de bulos y fakes, que te estás llevando crudo? Y que nos habemos reunido en secreto con los de la Iglesia Evangelista en un caserío del norte. Y que tienes dinero negro. ¿Pero cómo va a ser si no el dinero de la Iglesia Satánica, si no es negro? Me lo pregunto.
Yo lo que tengo que decir sobre todo esto es que son inventadas.
Claro que sí, es lo que yo digo, eso, lo de las maletas, aquello que cuando fuimos, acuérdate, al puerto. En fin, que por cierto, que si quieres vivir en un ático, que es un tipo de vivienda bien satánica en estos tiempos que corren, pues vives en un ático, ¿verdad que sí? Copón, menuda fiesta nos pegamos cuando te mudaste al nuevo, ¿eh? Esa inauguración fue, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen los, con la otra, la Vanessa? ¿Cómo dicen los Zetas que vienen a misa negra? Esa fiesta fue top, bro, ¿no?
Ahí descubrimos lo bien que funciona los curacilos GP.
¿Qué me harías, Fabián? ¿Qué me harías esa noche que no me acuerdo nada? Tengo fístulas y el suelo pélvico levantado. Pues ese es otro tema que ya resolveremos tú y yo en privado. Dime una cosa, Jabalián. ¿Cuánto pagas tú por ese ático que tienes en Chamberí, barrio luciferino por excelencia de los haya?
Pues unos 3.000 pavos de vellón. Pero eso en verdad no lo pago yo, no tengo nada.
Ah, ¿no? ¿No tienes nada? ¿No? ¿Y quién suelta la gallina?
Una empresa.
¿Una empresa? ¿Y de una empresa de qué? Jabalián, no me jodas tú también. Que ya tuvimos que enterrar vivo al que estaba antes que tú por corrupto. Bueno, más que por corrupto, por no repartir en la corrupción, quiero decir. Una empresa que te paga el ático, ¿de qué es la empresa?
Pues una empresa de velas negras. La que nos suministra todo de velas negras, concretamente.
Madre que me parió, Jabalián. Y mi parte, que yo estoy a dos velas. A mí no me está dando nadie las velas.
No. Baja el carro, oye, te juro que pensaba dártelo todo junto.
Estás robando a los fieles satánicos y lo que es peor, no me das mi mordida. ¿Te piensas que yo vivo el aire, desgraciado? Te voy a empalar. Te voy a sacar las tripas y se las voy a dar de comer a los gallos. Te voy a sacar los ojos y mear para adentro para que te escueza.
No seas tan violento.
Se ha roto.
Golfo, que eres un golfo. Nosotros levantando la... Cuando se acaba la sección. Yo sigo porque nadie dice nada. Pero se acaba aquí el podcast. No ha habido un cierre en todo lo alto, digamos. Así que lo voy a rellenar.
Una chistorrita.
Una chistorrita. Y voy a deciros a todos que los pisos satánicos oficiales no son para que vayan otros, son para que estéis vosotros, que quede claro.
Aquí el avance del podcast del Padre Sarrac, el primer episodio de esta nueva temporada. De esta...
Ha dejado muchas líneas abiertas ahí.
Sí, porque es que está en esta nueva temporada quiere acercarse más a los temas candentes.
Sí, se nota. Sí, el
padre. Bueno, pues hacemos una pausa con vuestro permiso. No os pongáis a escuchar ahora el podcast, que si no, luego no vais a volver con nosotros. No, ahora lo que hay que escuchar es lo que más está demandando la audiencia de este programa desde que empieza a las 6 de la mañana, que es la parte esa en la que nos callamos todos. Los que apenas aportamos nada, uh-huh. Y lo que suena son los mensajes que de verdad importan. O sea, la publicidad.
Los comerciales.
Y otra de las cosas que hacemos, como sabéis, en este programa es promocionar proyectos del grupo, de la cadena, nuevas iniciativas, formatos, fichajes. Y hoy es uno de esos días porque a continuación vamos a descubrir quién va a ser el presentador del nuevo programa de cocina de Onda Cero. Hay una enorme expectación, como venimos contando estos últimos días, porque el misterio se ha mantenido pues hasta este momento. Que es el momento en el que voy a anunciar el nuevo presentador del programa de cocina de Onda Cero es...
No.
Buenos días, Carlos. Gracias.
Es Ero Sandoval, el famoso escritor de novela erótica.
Ex escritor. Ya no, de novela. X. Ese género quedó atrás, Carlos. Ahora busco otros horizontes donde derramar mi creatividad.
Sí, no. Usted siempre busca nuevos horizontes, pero al final siempre va al género erótico.
Que no, de verdad. Esta faceta de mí ya está en el pasado. Es un pasado lejano, antiguo y oscuro. Y bueno, también un poco húmedo. Y
tal. Ya está. Ya está.
Toma, bájame. Ha pasado lleno de perversiones, de pasión.
No, no, esto va, quita la música, no, fuera.
Sí, sí, es que no me dejan expresarme.
Como
sí.
Chef, ¿qué prefiere? Sí. ¿Fuego, convección o inducción?
Almejas. Perdón.
No, pero hablemos entonces del programa.
Calento.
Entonces, ¿confirma usted que va a ser el nuevo conductor del programa de cocina?
Efectivamente. Aquí tengo ya la promo. Si me permite ponerla, Carlos, ¿de verdad?
¿No? Sí, bueno, depende. ¿Por qué? La promo no dirá nada.
La promo, te iba a decir la porno.
Que no. No. Está codificada.
Que no serán cosas subidas de tono, ¿no? O sea,
no, está codificada.
No, sí. Que si en la promo hay cualquier amago de irse otra vez al terreno sexual, la paro, ¿no?
Sí.
Y le despido.
No, por supuesto, claro, no habrá nada. Bueno, no hay nada erótico, de verdad. Escuchamos la promo, compañero. Atentos ahí.
A veces las cosas se enfrían y necesitan calentarse con un profesional. Siente con Eros el verdadero placer de la cocina y disfruta con sus recetas culinarias. Siente el verdadero chup chup que necesitas con el nuevo programa Cómete lo que está caliente.
No, vamos a dejarlo aquí. ¿Qué pasa? Porque el locutor es peor que usted.
Vamos a dejarlo aquí. Solo hemos puesto la cuña. ¿Qué clase de promoción?
Joder, la cuña.
Hace ser este programa.
No, porque yo le avisé de que si había cualquier alusión sexual la iba a parar.
Entiendo que el título es un poco problemático. Yo quise pues llamarlo Desayuno con amantes. Qué bonito. O Noches de blanco sartén. Pero el programa está muy bien, Carlos. De verdad, mira, he traído un trozo de piloto, un fragmento de la grabación. ¿Podemos escucharlo, si parece? ¿Eh? Adelante, el piloto, vamos allá.
No he dicho que me parezca, ¿no?
Pon la grabación, compañero.
Si lo veo venir, si es que lo veo venir. Le voy a parar otra vez como se vaya a lo erótico.
Buenos días y bienvenidos a mi programa de cocina, Cómete lo que está caliente. Para la receta de hoy he traído a un invitado muy especial, mi buen amigo y también compañero poeta, Mario Gómez Valverde.
Hola, un lujo y formar parte de este proyecto tan motivador que a la larga y por otra, ¿por qué no decirlo también, no?
Sí.
Sí, sí, ¿eh? Sí, la vida, sí.
Bueno, no sé, no lo entiendo. Es que ya, bueno, hoy prepararemos algo de marisco, ¿vale?
No, que se ve venir, fuera.
No,
marisco
pero,
no.
Pero, que no. Receta con huevos.
No,
tampoco.
Rabo de toro,
no. Claro, no puedo escucharte, es una grabación esto, ¿vale?
Ya, bueno. Pues,
sigamos con el programa. Disculpa, Mario, había una interrupción, ¿vale? Vamos allá.
No hay problema.
Mario, que sigo cocinando. Mientras enciendo los fogones, cuéntame un poco de tus proyectos, Mario.
Pues la verdad es que es curioso que me preguntes, porque hasta que el otro día no me dije que vaya a ser que de alguna manera tú me entiendes, ¿no?
¿Eh?
Sí, que ya uno se pone a observar y luego las musas para esto y lo otro. Bueno, seguimos.
Bien, ahora tomamos el nabo, lo agarramos.
No, señor Sandoval, por favor.
No, este programa está grabado, sí, no puedo escuchar.
No, está grabado. No.
A ver, de veras. No,
Alcina, le admiro mucho, ¿eh?
Mario, no hables con él, somos una grabación.
O sea, Alcina, a ver si le damos un poco de usted, ya me entiende a lo mío.
¿Qué ha dicho este señor?
No sé qué dices, Carlos.
Lo mío,
no es igual. No es igual. Si es la hora.
Pero que nos tenemos que ir ya, pero por ejemplo.
Aquí termina el programa.
Bueno, pues ya está.
¿Cómo va a terminar?
Sí, pues aquí termina el programa. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Por qué? Pues porque el tiempo se nos está echando encima.
Y porque Begoña tiene un mensaje para la audiencia antes de ir.
Bueno, pues venga. Si tu seguro de hogar te está dando problemas, como la gotera, yo que sé, tienes un inquilino que se olvidó de pagar hace meses, pues di no te conformes. Llama a Legalitas y ellos te ayudan en el 900-100-661. Además, por ser intento de cero, un mes gratis. 900-100-661.
Adiós, Agustín. Adiós, Leo. Adiós, Borja.
Adiós, Borja.
Hasta luego. 5 minutos de la actualidad.